Pipí Cucú. Cucú. Un podcast fetén fetén.
Dice el técnico de grabación, Carlos Piris. Él no tenía claro ni qué temas iba a hacer, ni cómo eran los arreglos, nada por el estilo. La técnica era esta. Él tenía un cuaderno, y en cada página del cuaderno, él tenía una servilletita de un bar u otro papelito equivalente donde tenía anotada la letra del tema. A partir de la letra, él recordaba la melodía y podía volver a juntarse con la idea original de cuando la había compuesto. Entonces abría el cuaderno. Ahora vamos a hacer esta, y la hacía. Él tenía una serie de convencimientos previos cuando él llegaba. Él ya sabía para qué lado iba la cosa. Pero el arreglo lo terminaba de elaborar ahí. Y dependiendo incluso de qué instrumento tuviera. Cuando vino acá a Buenos Aires, él no trajo ningún instrumento de percusión. Conseguimos cosas prestadas y teníamos un stock de parches. Y a partir de eso, si había un instrumento que le gustaba más que otro, de repente, ese instrumento lo inspiraba para hacer determinado tema. En las probadas de temas, cuando abría el cuadernito y empezaba con la guitarra a mirar la hojita a ver si conseguía acordarse de cómo era la melodía, por ahí altercaba con un tema y decía, esta no. No, esta tampoco, esta tampoco. Y eran cosas impresionantes. Escuché pedacitos de cosas inconclusas impresionantes. Así, el primer día grabó, no sé, 3 o 4 cosas. Al día siguiente descartó esas 3 o 4 cosas, se podían borrar. Estaba todo mal, según Mateo. Borramos. Y este proceso de borrarlo del día anterior y volver a hacer otras cosas, corrió durante 4 o 5 días. Entonces, en ese momento entendí que el sistema iba a ser ese para todo el disco, o sea, que nunca íbamos a poder tener nada más que 4 o 5 cosas que iban a estar mal. Entonces, a partir de ese punto decidí que iba a empezar a decidir yo qué era lo que estaba bien o mal, porque la postura de él era una postura sin mayor sentido. Entonces empecé a guardar el material, excepto cuando eran tomas directamente equivocadas o cuando el material por alguna causa no servía. Él cantaba con la guitarra. Acompañaba con la guitarra y cantaba el tema.
1, 2, 3, 4.
Sabes bien que...
Pa, que lance. Voy de nuevo. 1, 2. 1, 2, 3, 4.
Sé que tú lo sabes bien. Si me miras. Pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices todo. Siempre son dos que dicen estoy solo siempre por vos. Y siempre son dos que dicen estoy solo siempre por vos. Sé que tú lo sabes bien. Si me miras. Pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda entera. Y si son dos que dicen eso solo siempre por vos. Y siempre son dos que dicen esto solo siempre por vos. Y siempre son dos. Que dicen estoy solo siempre por vos, siempre por vos, siempre por vos.
Dice Jaime Ross, la aparición del disco Mateo Solo Bien Se Lame fue realmente como una bomba. Fue un disco popular entre un gran sector de la gente joven, que marcó a esa generación y andaba por todos lados. Me marcó definitivamente. Es un disco que yo me devoré, lo conozco de memoria. Sigue sonando como un clásico. Cuando salió ya era un clásico. Marcó una línea estética, en mi opinión, absolutamente tercermundista, si es que esto quiere decir algo. Mateo haciendo un disco acústico con guitarra y un tambor en un momento en que toda la música estaba electrificada, en donde el rock and roll cada mes se hacía más sofisticado y donde se tendía ya a dejar la forma simple para llegar al rock sinfónico, al estilo de Emerson, Lake and Palmer o Yes. En el momento que aparecía aquello, Mateo salió con una guitarra acústica, solo contra el mundo, en un estilo que se aparta de los parámetros folclóricos rurales o políticos para entrar en una atmósfera de mayor vuelo del punto de vista espiritual. Vuelo que en aquella época proporcionaba únicamente cierto tipo de rock o la música culta, pero que sin embargo él lo lograba con su guitarra, su voz y sus letras. También el hecho de utilizar el candombe como ritmo fusionándolo con otros estilos y otras formas que continuaban y desarrollaban aún más lejos lo que había hecho el grupo El Quinto. Mateo tenía una gran influencia de João Gilberto, por ejemplo, y tenía una gran influencia de las atmósferas que creaba Ravi Shankar, del cual Mateo era fanático en aquellas épocas. Ahora bien, Mateo era una procesadora estética muy particular, con un enorme cuidado y un enorme olfato, instinto, hacia las verdades musicales que yo particularmente creo que existen, y él tomaba lo que había que tomar, y bueno, lo hacía con un criterio absolutamente particular y personal, pero también muy profundo, lo mismo del punto de vista rítmico. Mateo era un guitarrista y un percusionista genial. Él grabó todos los tambores en playback sobre las guitarras ya hechas, obviamente sobre ningún clic o metrónomo, sobre nada.
Tal vez de amores venga y hasta resulte feo. Dulce brillo de blanca y media vuelta, y manos en bolsillos, se va sin verla ella. En los sones del tiempo.
dice el percusionista Jorge Trasante. Con Mateo trabajamos mucho el espacio rítmico. Desarrollábamos todo un trabajo de poder hacer ritmos y armonías, pero al mismo tiempo trabajábamos mucho los silencios. Nos poníamos de acuerdo sobre una base armónica y rítmica y a partir de ahí desarrollábamos sin ningún complejo. Un tema podía durar 5 minutos como podía durar 15 a 20 minutos, dependía del desarrollo, del momento y del día. Es decir, teníamos un tema armado, pero todos los días lo tocábamos diferente. Improvisábamos mucho. Eso fue lo más importante con él, la improvisación. Y pasábamos mucho tiempo tocando. Lo veíamos todos los días. Tocábamos horas, horas y horas, porque estábamos en una misma onda. En esa época, escuchábamos mucha música de India nosotros, y el candombe. El candombe lo hacíamos con una concepción diferente a lo que la gente lo ve. La gente lo hace mucho más rígido. Por eso decidimos, a partir de cierto momento, trabajar nada más que en dúo, y así grabamos el disco Mateo y Trasante. Yo tocaba congas, pero con una afinación muy especial, muy baja y muy aguda, con una gama de sonidos que abarcaba casi lo que puede abarcar una tabla hindú. La búsqueda sonora era esa, la música india, y Mateo tocaba con guitarra de cuerdas de acero. Sin querer imitar, con nuestros instrumentos y con nuestra música uruguaya, buscábamos tener una amplitud de registro como tienen el sitar y la tabla.
Misterio.
y Picucú, dedicado a Eduardo Mateo, con textos del libro Razones Locas, el paso de Eduardo Mateo por la música uruguaya, de Guillerme de Alencar Pinto. En los 70, Mateo hizo un recital en el cine Positos. Estaba lleno de gente. Después de algunas canciones, anunció un solo de guitarra. Salió dejando el instrumento apoyado sobre la silla iluminada. A los pocos segundos, el público chapó el chiste conceptual y muchos empezaron a reírse y aplaudir el buen humor, el ingenio, la locura y, por qué no, el vanguardismo de Mateo. Al cabo de 40 minutos ya varios protestaban, entre desconcertados e impacientes. Hacía rato que la cosa había perdido la gracia. Los primeros desistentes fueron saliendo indignados, empezando a vaciar el teatro. El espectáculo ya no seguiría. En el boliche de la esquina, algunos se fijaron en Mateo, medio ebrio, levantando el enésimo vaso y saludando sonriente.
Mateo, tenés una escarapela con una palomita, el símbolo de la paz, en este año justamente que es el Año Internacional de la Paz. ¿Qué opinás sobre el tema, de la paz?
Bueno, en su colorido, no, yo te puedo decir que admiro a Picasso, ¿no? Que admiro la paz, ¿no? Y también te puedo decir que la escarapela es un pretexto también, porque me la puso una muchacha, porque resulta que debajo de la escarapela tengo una manchita. Entonces me la puso para que no se notara la manchita.
Pipí Cucú, un podcasto Feten Feten.
Dice el músico Popo Romano: Mateo a mí me reafirmó algo que más o menos uno con el tiempo va aprendiendo o descubriendo. Me acuerdo bien de que Mateo venía, le pasaba las músicas a Diego, por ejemplo, y en algunas cosas me decía, las notas son estas. Incluso había cosas muy raras que cuando Mateo las pasaba yo me decía, ¿cómo va a sonar esto? No les encontraba aplicación. Y yo escribía la partitura de lo que había que hacer y empezábamos a tocar. Entonces, ¿qué pasaba? Después que cada uno sabía su parte, cómo era el tema, cómo estaba arreglado y todo, en ese mismo día en que el tema se hizo por primera vez, o en los sucesivos días de ensayo, donde tocábamos el tema ya sabido, Mateo decía, no, loco, porque aparte era bastante cascarrabia en los ensayos, rezongón. No, la máquina no camina, Entonces me preguntaba, ¿pero cómo? Si estamos tocando las mismas notas, si estamos tocando en el tempo que deben ir tocadas y está todo afinado, ¿qué es lo que quiere Mateo? Y bueno, después de pasar el tema y escucharlo a él, vos más o menos encontrabas cuál era el punto al que Mateo quería llegar. Y cuando vos te dabas cuenta que estabas aproximándote a ese punto, veías la cara de Mateo de contento, como que la máquina estaba caminando. ¿Dónde está el punto? No sé dónde estaba ese punto. Era como agotador encontrarlo. También. Además, los ensayos de Mateo eran agotadores, pero no físicamente, sino mentalmente, porque él te quería llevar a ese punto, y llegar a ese punto te daba trabajo. Él vivía en ese punto, pero para nosotros, más con los pies en la tierra, llegar a ese punto que él quería llegar era un trecho largo que había que caminar. Ahora, cuando se llegaba, era un disfrute, totalmente.
Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma. Canta, sol de la naturaleza llama. Alma que atrama, trama, se encuentra, hacia luz, a pesalazas. Salva el cuerpo y alma.
Dice Jorge Drexler: el loco me ayudó mucho a que me dejaran de gustar solo las cosas que tenían una estructura pulcra. La suciedad, digamos, ¿no? El loco se caga en la pulcritud o se caga en el tempo. Eso me parece sensacional. Fue, digamos, el tipo, dentro de todas las cosas que escucho, que forzó más mi gusto musical. O sea, me hizo gustar cosas que nunca me hubiera imaginado que me iban a gustar, porque entendí que en su estética estaban muy bien y que cumplían una función.
1, 2, 3. Tango bom, tango bom. Tango bom, tango bom. Tango bom, tango bom. Tango bom, tango bom. Te quiero como maní, calientito y bien crocante. Te quiero como al estante donde se apoyan mis libros. Te quiero como a los grillos que no me dejan dormir. Te quiero como al final de una cinta de Chaplin. Te quiero hasta la puerta. Te quiero 2040. Te quiero un pilón y medio. Camiones te estoy queriendo. Dago bota, dago bota. Me gusta verte desnuda con las marcas del verano. Cielo blanco donde vuelan las gaviotas de mi mano. Y me gusta la ternura del aroma de tu sexo y la luz de tu mirada después de haberlo hecho. Me gusta dormir juntitos como cuchara de postre después de hacer el amor, de inventarlo cada noche. Dago bota, 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 dago bota. Te quiero como a Malvin, barrio de mi adolescencia. Te quiero como a la ciencia que me enseñó las estrellas. Te quiero como a las bellas violetas de mi jardín. Te quiero como a la vida que nos queda por vivir. Te quiero hasta la puerta, te quiero 2040. Te quiero un pilón y medio, camiones te estoy queriendo. Dago bota, 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 dago
bota. Pipí cucú. Un podcasto Feten Feten.
Canción para renacer. Cuando el verde del musgo vuelva, a cubrir la pared en sombra. He de andar con el fresco tenue que ya he encontrado, que he de traerte. Cuando pise mis pies descalzos, donde el sol se quedó caliente, el de andar con el paso nuevo que se hace rumbo, buscando el verso.
Siempre.
cuando vuelva la sangre que yo y de pronto que me despierto ha de ser como flor del mundo que trae vidas desde la muerte.
Después de la muerte de Mateo, algunos músicos se reunieron en un grupo, Mateo por Seis, para seguir haciendo sus canciones, incluso algunas que nunca llegó a grabar. Popo Romano, Ney Peraza, Edu Lombardo, Jorge Schellenberg, Mandrake Wolf y Juan Carlos Ferreira, hoy sustituido por Martín Ibargún. Escuchamos Las Sirenas.
Despertaronse simpáticas y sueñan cánticas al aire escondidas dejan para el hombre bronce que amores le sueñan. Luz de un sol lunar a los jardines llega. Era un sol metal que entre la sal del mar. La luz submarina llega hasta el cristal.
Llega hasta el cielo para oírse apenas.
Muchas gracias para los que llegaron hasta el final. Especiales gracias a Inés, Azul, Luna y María, que me prestaron sus voces. Hay ficha técnica con información de las canciones que escuchamos y más datos. Si usan algún lector de podcastos, hay un enlace para suscribirse que debería funcionar. Y ya terminando, una de las canciones de Mateo que más me gustan se llama Siestas de Mar de Fondo y no llegó a grabarla en un disco. Hay varias versiones de otros músicos. La que más me gusta es la de Estela Mañone y Jaime Ross.
Pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa.
Y al cielo de cristal
le dio al abrirse
corazón de par en par.
Ventana del jazmín.
Y al cielo de cristal
le dio al abrirse
corazón de par en par.
De par en par el cielo tarde la siesta que se recuesta por la vereda. Sobre las hojas fin de febrero danzando sombras.
Poco a poco pelota los pibes
se van marchando dejando a solas.
El murmullo de un braves en los aguas que están mirando pasar las horas.
Escuchen lo que pasó.
Los otros días la vecina de enfrente tuvo una nena, tuvo una vecina.
Qué cosa bella. Bla 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 bla.
Escuchen lo que pasó.
Pasó un negro con su negro, durazno y llano, subiendo iba a la cuesta, chamando algo. Bla 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 b
Pipí Cucú, un podcast feten.